Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Igual que ayer, hoy estoy en vivo desde la ciudad de Nueva York, pero me monto en un avión dentro de un rato de regreso a Puerto Rico. Aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes. Hoy viernes, sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes 26 de abril. Dios mío, se nos fue el mes de abril. Ya la semana que viene estamos en mayo. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Saludo a todos los que ya nos están escribiendo a través de esas plataformas de redes sociales. En vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. A través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. A través de mi cuenta de Twitter, lo que ahora se conoce como X. Y también en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver y escuchar en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa o la quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado. Y sé que la mayoría de ustedes me ven y me escuchan grabado esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores. La encuentras en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y también en Instagram grabado. Y además, te recuerdo, como todos los días, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Si estás en Facebook, vas allá abajito donde me estás viendo y donde dice, si lo tienen en español, compartir. Si lo tienen en inglés, le pone, dice share. Ahí cliquea y de esa forma, con la magia del internet, multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver y escuchar en vivo o grabado. Puedes hacerlo ahora al principio del programa, a más adelante, cuando tú quieras. Y te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permite escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía encontrarás esta edición de hoy en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas. Rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Pierluisi dice que convocará a otro embeleco, otro plebiscito criollo el día de las elecciones. Pierluisi celebra el apoyo de Ricardo Rosselló. Surge el conflicto de Ana Escobar como secretaria de corrección y a la misma vez funcionaria alta en la campaña de Pierluisi. ¿La puede o no la puede supervisar el gobernador? Y Jennifer González le abre fuego. Todo esto en medio de más información con el escándalo del excarcelamiento del confeso feminicidio. Noticia positiva: Escuela de Farmacia de la UPR, de las mejores de Estados Unidos. Metro Pavía despedirá a 500 empleados. Tribunal Supremo Federal parece que le dará a Trump una de cal y una de arena. Y si es viernes, viernes de deporte, zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo, escuchando en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén escuchando y viendo grabado. Aquí estoy el último día en la ciudad de Nueva York. A eso del mediodía me monto en un avión y regreso para la isla del Encanto. Vine para gestiones de trabajo antes de entrar a los temas del día, aunque lo hice privadamente mandándole un mensaje de texto. Me uno a todas las expresiones de duelo y de pésame para el amigo Silverio Pérez ante el fallecimiento a los 109 años de su querido señor padre. Lo disfrutó en vida muchos años, disfrutó su padre a sus hijos, a su familia, nietos, bisnietos. Yo no sé cuántas generaciones llegó a ver. Que descanse en paz el señor padre del querido amigo Silverio Pérez. Rapidito a los temas que quiero discutir. Hay cosas que uno, pues, la lee y dice, pero Dios mío, creo que Einstein definió la locura como usted hacer las mismas cosas todo el tiempo pretendiendo resultados diferentes. Y en el tema del estatus, quizás para ponerlo un poco en el contexto, después de las elecciones del 2020, aunque el PNP ganó la comisaría y ganó la gobernación, perdieron, como ustedes saben, la Cámara y el Senado. Entonces, en el verano, en diciembre del 2020, a petición de Pierluisi, que era el gobernador electo, a petición de Tomás Rivera Chat, que era el presidente del Senado saliente, de Johnny Méndez, que era el presidente de la Cámara saliente, la gobernadora Wanda Vázquez convocó una sesión extraordinaria en diciembre del 2020. Y en esa sesión extraordinaria se aprobaron varias cosas, casi todas barbaridades. Ahí se aprobó el embeleco de los cabilderos de la estadidad, que todos sabemos que ha sido un ridículo, una pérdida de dinero, algo totalmente inoficioso en la capital federal. Nadie sabe quiénes son, nadie les importa. Pero además se aprobó una ley que yo creo que puede ser inconstitucional para darle al poder al gobernador. Obviamente ya se sabía que iba a ser Pedro Pierluisi porque habían pasado las elecciones, para que él por orden ejecutiva, cuando le diera la gana, pudiera convocar a otro plebiscito criollo y él escribiera las definiciones sin necesidad de legislación ni de nada. Tengo mis dudas sobre la constitucionalidad de eso. El punto es que eso ha estado ahí. Y ahora que estamos en año de elecciones, en año de primaria, sale la estadidad como un gancho, como un anzuelo de los líderes del PNP para engañar a su gente. Y ayer el gobernador, Jennifer González, llevaba tiempo presionando con esto. Ayer el gobernador sale públicamente diciendo que está considerando en el verano activar esa ley y convocar un plebiscito. Ahí está la nota del vocero. En verano se sabrá si convoca a una consulta de estatus. Por el momento, Pierluisi se concentra en el proyecto que se encuentra ante el Congreso Federal. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Convocaría a una consulta en el verano. No es que la consulta sería en verano. La consulta sería que él convocaría. ¿Pero qué van a hacer? Para que sea junta con las elecciones. Dice la nota del Nuevo Día de Gloria Ruiz Quilan. El gobernador Pedro Pierluisi anticipó ayer que de optar por celebrar una consulta de estatus, como le permite la ley, la convocaría en verano, pero previo a tomar la decisión viajará a Washington en los próximos días para tantear cómo está el ambiente en torno a los proyectos de plebiscito que se presentaron en el Congreso. Cita textual. Sigo vislumbrando que es posible, por no decir probable, que yo consiga, espérate, me perdí aquí. Es probable que yo convoque esa consulta, pero será en algún momento en el verano, adelantó Pierluisi a preguntas del Nuevo Día, con relación al plebiscito que se celebraría el día de las elecciones. Explicó que acudirá en los próximos días a la capital federal para cabildear a favor del proyecto que está en el Senado, que propone vincular al gobierno estadounidense con un plebiscito. No descarto tomar acción acá en Puerto Rico, pero probablemente eso se haga si debo hacerlo en el verano, a mediados de verano, recalcó el gobernador. Si la convoco, la consulta de estatus va a ser en el verano. El Congreso cesa funciones en el mes de julio. Se va a receso y en este caso, como hay elecciones, la agenda es muy limitada después del mes de julio para hacer sentido que si se va a hacer una consulta, se lleva a cabo el día de las elecciones, porque ahí es cuando más participación electoral tenemos. Número uno. Primero, el gobernador está jugando con la primaria. Y lo que quiere es decir, le he dado todo el break y Jennifer González no ha podido aprobar nada. El proyecto de estatus en este Congreso no se ha movido. Ahora que están los republicanos en el poder, Jennifer González no ha logrado ni que vaya a vistas públicas. Nada. Y entonces el gobernador está tratando de darle un golpe de gracia y lograr que por lo menos hagan un aguaje en el Senado. Y él decir, yo logré esto en el Senado y Jennifer no logró nada en la Cámara. Todo esto no tiene que ver con la estadidad. Ellos saben que no tienen ninguna posibilidad en esta circunstancia, pero igual que lo hicieron, Luis Fortuño en el 2012, que convocó a un plebiscito de estatus con las elecciones, igual que lo hicieron en el 2020. No se olviden, en el 2020 hubo otra papeleta, estadidad sí o no. ¿Y qué pasó con ese resultado? Nada. Ahora, el PNP, que cada día hay más estadistas que no son PNP, y cada día yo me encuentro a más estadistas, estadistas de corazón, que me dicen, eso nunca va a llegar. Y que saben que los líderes del PNP lo están engañando. Y ahora vamos a otro embeleco, otro plebiscito criollo, que es la admisión de que han fracasado en Washington. Esa es la verdad. La única razón, están haciendo esto por dos razones. Uno, para engañar al pueblo estadista, para motivarlo a que salga a votar. Lo hicieron en el 2012, lo hicieron en el 2020. Y es una admisión de que han fracasado en la capital federal en lograr que se mueva, que se apruebe un proyecto de estatus. Ayer también el gobernador le agradeció a Ricardo Rosselló, que ha salido en estos días públicamente a endosarlo. El gobernador va para Washington, creo que la semana que viene. Ricardo Rosselló tiene una de esas movilizaciones que él hace, de lo que él le llama la delegación extendida. Pero en ese contexto, Ricardo Rosselló ha dicho que respalda a Pedro Pierluisi en la primaria interna del PNP. Y el gobernador pues les dio las gracias. Por otro lado, el primer ejecutivo, nota que estaba en el periódico El Nuevo Día, el primer ejecutivo agradeció el apoyo que le dio el exgobernador Ricardo Rosselló a su precandidatura a la gobernación del PNP. El exmandatario lo respaldó durante una intervención radial en Noti1. Lo agradezco como yo agradezco todos los apoyos y no me sorprende porque yo he trabajado colaborativamente con el gobernador, sobre todo sobre el tema de la estadidad. En los próximos días voy a estar yendo a Washington y voy a estar compartiendo con la delegación extendida que el exgobernador creó. Agregó que el endoso de Rosselló Nevares, que renunció a su cargo en el 2019, aporta a su precandidatura. Mientras tanto, en esa entrevista, Ricardo Rosselló, como un by the way, dijo, no, yo no tengo nada en contra de Jennifer y por el hecho de que ella fue la primera líder estadista que me pidió que renunciara. No, yo no tengo nada, pero se lo estoy recordando a los PNP que Jennifer fue la primera que pidió que él renunciara. ¿Qué efecto va a tener el endoso de Ricardo Rosselló, si se va a activar o no se va a activar en la campaña? Yo desconozco, pero nadie puede negar que en la base dura del PNP, los que van a votar en primaria, todavía hay un respaldo amplio para Ricardo Rosselló. Fuera de la base, en el resto del país, hay un gran repudio todavía a Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló dijo que va a votar. Yo no sé si pidió el voto por correo o si va a venir, se va a montar un avión a votar acá, pero ha dicho que va a votar y que va a votar por Pedro Pierluisi. Veremos si se incorpora en la campaña, si lo ponen en anuncio, si viene alguna caminata, alguna caravana. Pero ahí, en ese mix de las cosas que van a pasar de aquí al 2 de junio, él se inserta el nombre de Ricardo Rosselló como un elemento que veremos si ayuda o desayuda a el gobernador en su primaria interna. Bueno, el tema del feminicida, el asesino que fue liberado, que mató a otra mujer, la circunstancia, sigue siendo la comidilla del día, sigue siendo quizás el tema más impactante de la semana. Y ahora surge algo, ayer en el podcast, yo les decía ayer, que todo el mundo se está cuestionando la eficiencia y la efectividad de Ana Escobar como director, como secretaria del Departamento de Corrección, y que hay dudas cómo ese departamento está corriendo. Pero lo que no hay duda es que la maquinaria política dentro de Corrección está bien aceitada, que los que son parte de esa maquinaria y de la campaña de Pedro Pierluisi están atornillados, han recibido aumentos de sueldo. ¿Por qué? Porque Ana Escobar es parte de la estructura política del gobernador. Tengo entendido que ella está a cargo de la movilización. Por ahí le digo a los periodistas, averigüen cuántos confinados pidieron el voto ausente, el voto adelantado como confinado para la primaria PNP comparada con la primaria popular. Y ustedes van a ver si Ana Escobar está haciendo su trabajo o no está haciendo su trabajo. Ella está haciendo el trabajo político. Y eso pues genera una gran interrogante de si el gobernador de verdad la puede supervisar, si de verdad puede evaluar su trabajo. Y me explico. Y aquí este tema ya comienza a surgir. Una nota de Noticel, Pierluisi dice que puede supervisar a Ana Escobar, que también está activa en su campaña política. La funcionaria se desempeña como coordinadora de movilización de la campaña de su jefe y ahora tiene que pasar juicio sobre el desempeño de Physician Correctional, cuyo presidente es donante de Pedro Pierluisi. ¿Dónde es que está el conflicto? No es que ella sea PNP, es que está en la estructura, en una posición clave de la primaria. Entonces, en este momento, mire dónde está el conflicto. El gobernador, vamos a imaginarnos que el gobernador no está contento con el desempeño de ella como secretaria de corrección, pero la va a votar, la va a regañar públicamente cuando a la misma vez la necesita en su estructura política para la primaria, que está a 6 semanas, 7 semanas. Y que si ella deja de hacer el trabajo político, le puede afectar a él en el trabajo, en su campaña política. Además, ¿va ella a meterle mano como secretaria a un donante del gobernador que tiene un contrato multimillonario y que se está cuestionando el desempeño de su empresa en medio de una campaña de primaria cuando ese donante es un cercano colaborador del gobernador? No hay la más mínima duda que genera conflicto, y mientras todo el país se está cuestionando el desempeño de la secretaria, el gobernador Pierluisi tilda de ejemplar el desempeño de la secretaria en medio de cuestionamientos. El gobernador aseguró que los resultados de la pesquisa tras la excarcelación de un reo que luego perpetró un feminicidio en Manatí llegará a las manos del Departamento de Justicia. Y en medio de esto, sorpresa, 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 Jennifer le abrió fuego a Ana Escobar. Jennifer González dice: secretaria de corrección está más pendiente a ser funcionaria de colegio que su trabajo. La también aspirante a la gobernación dijo que la visión de la secretaria no es la correcta. Nota del periódico Metro, donde Jennifer le abre fuego a la secretaria del Departamento de Corrección. Mientras estamos ahora empezando a ver el conflicto político gubernamental y la secretaria de corrección se convierte en un target, en una tarjeta de la campaña de Jennifer González contra el gobernador, mientras todo eso pasa, todavía siguen surgiendo más interrogantes sobre el desempeño del departamento. Corrección no revela nombres de médicos en panel que liberó el asesino. Llevamos una semana y al día de hoy no sabemos quiénes fueron esos médicos. Al día de hoy no nos han presentado una evaluación jurídica, legal, de por qué este preso que no estaba en condiciones terminales le aplicaron esa ley. Y siguen saliendo más controversias. Familia, ahora ya hay el rumor de que la familia de la víctima no descarta demandar al gobierno. Esa es una demanda complicada, pero no descabellada, descabellada de que este señor no debió estar en la libre comunidad. Si tú demuestras que está en la libre comunidad por unas inacciones de las que sean o unas malas actuaciones del gobierno, no es un caso fácil, pero tampoco es un caso frívolo. Y como les dije, sigue saliendo más información. Este señor radicó como 15 demandas desde la prisión. Demandó a el Departamento de Corrección, demandó a la compañía de salud. Y una de las interrogantes que uno se hace, oye, además había pedido salir bajo esta misma ley y se lo habían negado. Así que en medio de todas y una de las preguntas que uno se hace, ¿lo habrán liberado para que no chavara más? ¿Lo habrá liberado el panel de doctores porque les costaba mucho tenerlo allí y darle todos esos tratamientos que alegadamente de las condiciones que alegadamente él tenía y mejor lo mandabas para la calle? Son, vuelvo y repito, demasiadas las interrogantes que no se contestan. Pero mientras se supone que la secretaria esté contestándole al país estas interrogantes, esté llevando a cabo una investigación, esté haciendo todos los ajustes que tiene que hacer, a 6-7 semanas de la primaria, ella tiene que estar, ella está encargada de la movilización política de la campaña primarista del señor gobernador. Creo que de aquí al 2 de noviembre corrección se va a convertir en un tema en la campaña de primaria. Y una noticia, tengo varias noticias breves que quiero tocar con ustedes para hoy es viernes, viernes de deporte, zona 5 con Federico López, varias cosas, pero noticia positiva. Mire, la Universidad de Puerto Rico, en términos generales, toda la universidad sigue siendo razón de orgullo para el pueblo de Puerto Rico con todo lo que le han hecho, con todo el ataque de parte del gobierno y de la Junta de Control Fiscal. Y hoy el periódico El Nuevo Día nos trae una de esas primeras planas que pues le dan a uno alegría. Escuela de Farmacia figura entre las mejores. La institución se colocó este año entre las primeras 50 en Estados Unidos dedicada a la enseñanza de esta rama de la ciencia, según la clasificación del medio digital US News and World Report. Estar entre las primeras 50 de todas las universidades de escuelas de farmacia del mundo definitivamente es una buena noticia y es algo de lo cual pues nos debemos sentir orgullosos nosotros los puertorriqueños y yo pues egresado de la Yupi de Río Piedra. Yo jangueaba en la escuela de farmacia cuando era joven. Aquí dice la nota, la institución que es parte del recinto de ciencias médicas escaló más de 70 posiciones respecto a la última vez que se publicó el ranking. Nota de Keila López Alicea, la escuela de farmacia del recinto de ciencias médicas se colocó este año entre las primeras 50 instituciones en Estados Unidos dedicadas a la enseñanza de esta rama de la ciencia según la clasificación del medio digital US News and World Report. En el informe más reciente, la escuela llegó al puesto 49, donde empata con otras 7. La institución académica puertorriqueña subió 22 escalafones desde el 2020. La última vez que se publicó la medición de escuelas de salud, destacó la decana de la escuela, Wanda Maldonado. Y obviamente, pues todo un elogio a la labor. US News World Report es una empresa de medios que anualmente realiza un ranking de instituciones educativas superiores en Estados Unidos y a nivel global. Además, periódicamente publica clasificaciones para instituciones especializadas como escuela de medicina, de negocio o de derecho. En el ranking del 2020, la escuela de farmacia fue clasificada como número 77. Este año llega hasta la posición 49 con una puntuación de 3.1 en una escala del 1 al 5. Así que definitivamente se encuestaron 141 escuelas de farmacia. Estamos en la 49. Hemos mejorado. Normalmente en este país lo único que hablamos son de malas noticias. Pues por lo menos tenemos una buena noticia. Encuentro a nuestra escuela de farmacia de la Universidad de Puerto Rico. Y el tema que llevamos varios días, llevamos meses, años hablando de la crisis de salud, pero el periódico El Nuevo Día ha estado reportando cómo se están dando despidos, cesantías de empleados en el sistema de salud Metropavía por cuentagotas. Además, El Nuevo Día ha estado dando reportajes sobre la delicada situación de salud de esos hospitales, que es el principal grupo hospitalario en Puerto Rico, y también del plan médico, que es propiedad de la misma familia First Medical. Hoy El Nuevo Día tiene nueva información en la página 25 de la sección de negocios. Metropavía recortaría más de 500 puestos de trabajo. Eso es un montón. Entonces uno tiene la siguiente interrogante. Continuamente escuchamos que en Puerto Rico hacen falta profesionales de salud, que hacen falta enfermeras, que hacen falta tecnólogos médicos. Y entonces de momento escucha que el principal conglomerado hospitalario está despidiendo personas. Algo difícil de entender. Voy a la nota de José Orlando Delgado Rivera. El conglomerado hospitalario avanza la implementación de un plan de reorganización ante su delicada salud fiscal. También les recuerdo, hace unos meses atrás Metropavía compró IMA de Cagua, un hospital grande. Entonces, a mí me cuesta trabajo entender cómo tú compras un hospital nuevo para entonces empezar a botar empleados y demostrarse que estás en una precaria situación financiera. Porque no es que están botando empleados porque les va muy bien, pero tienen empleados de más. Están botando empleados porque les va mal. Nota del Nuevo Día. Los recientes despidos a través de la red hospitales afiliados a Metropavía Health System son parte de un plan de reorganización interno que incluye un recorte que superaría por mucho unos 500 puestos de trabajo. O sea, son más de 500. Hasta ahora las cesantías se han producido a cuentagotas, pero fuentes de este diario aseguraron que el proceso de cesantía debe intensificarse en cuestión de días debido a la crisis financiera que enfrenta el principal grupo hospitalario de Puerto Rico. De acuerdo con los informes presentados al Centro de Servicios Médicos y Medicare, que es la agencia federal que supervisa estos CMS, por los 13 hospitales que integran el conglomerado, correspondiente al año operacional 2021, el grupo hospitalario tenía hasta ese momento unos 4,640 empleados. Para tal periodo, el total de pagos por concepto de nómina ascendía a 140.8 millones. El hospital con la mayor cantidad de empleados hasta el 2021 era el de Santurce, con 756, seguido por Arecibo con 579, Mayagüez 478 y Río Piedras 397. Como el Nuevo Día ayer ha reportado, han habido cesantías, según ellos, en Santurce, en Río Piedras, en Ponce, Yauco y San Germán. Vuelvo a la nota del Nuevo Día. Concretamente, a tenor con las fuentes, los despidos se afectarán a por lo menos 10 de los 13 hospitales que integran Metro Pavía. El hospital número 15 que se unió a la empresa fue el antiguo IMA San Pablo en Cagua, en una transacción que ascendió a 21 millones en medio del proceso de bancarrota al que se acogió ese hospital. Este medio conoció que al momento del cierre de la compraventa del hospital IMA en Cagua, Metro Pavía ya enfrentaba problemas financieros, la parte que yo no entiendo. Sin embargo, decidió apostar a la transacción como un mecanismo para llegar nuevos ingresos a la empresa dirigida por Karen Artau, hija de Eduardo Artau, presidente de la Junta de Directores. Y como les dije anteriormente, no solamente son los hospitales, sino también el plan médico First Medical, según los estados financieros examinados por el periódico El Nuevo Día, está en serio problema. Nada, otra muestra de lo débil que está nuestro sistema de salud. Varios hospitales cerrando, varios hospitales en quiebra, el hospital del maestro que no podía pagar la nómina, y uno no ve cuál es la estrategia gubernamental para estabilizar nuestro sistema de salud. Y una nota sobre el señor Donald Trump. Ayer, primero, pues está su caso criminal aquí en la ciudad de Nueva York, donde me encuentro, pero ayer hubo una vista de un caso que va a ser histórico ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Yo escuché un ratito la vista, la transmitían por internet, donde Trump le pedía a los jueces del Tribunal Supremo que declararan que un presidente tiene inmunidad total para hacer lo que le dé la gana como presidente. Mire, en esa vista, en una cosa que parecía sacada de una película, se le preguntó al abogado de Trump si él entendía que si un presidente ordenaba un golpe de Estado o ordenaba asesinar a un oponente, que si eso estaba inmune de ser acusado. ¿Y sabe lo que dijo el abogado de Trump? Podría ser, depende de la circunstancia, una cosa verdaderamente bárbara. ¿Por qué digo ahí en el titular una de cal y otra de arena? Bueno, obviamente como los jueces hacen preguntas, pues los abogados y los periodistas especializados en estos temas, yo vi o escuché solamente parte y estoy de acuerdo con esta evaluación. La impresión que hay en Estados Unidos es que los jueces no le van a dar una inmunidad total a los presidentes, pero que sí es posible que reconozcan cierto tipo de inmunidad para actos oficiales. Así que Trump no las va a ganar todas. El periódico El Nuevo Día lo resume de esta forma. El tribunal parece escéptico ante el reclamo de inmunidad absoluta de Donald Trump. El activo interrogatorio de los 9 jueces dejó la fuerte impresión de que el máximo foro judicial no se dirigía al tipo de decisión rápida y consensuada que permitiría que un juicio comenzara rápidamente. Me explico. No creo que Trump va a ganar con la inmunidad total, pero si dicen que hay cierto grado de inmunidad para ciertas circunstancias, ¿qué va a pasar? Van a devolver el caso al Tribunal Federal de Distrito y Trump va a ganar una de sus objetivos, uno de sus objetivos, que es que no haya juicio antes de las elecciones. Porque lo que quiere Donald Trump es que el pueblo americano vote sin escuchar y ver la evidencia. Acuérdense que el caso de Nueva York es un caso estatal. Esto es una presentación de un argumento ante el Tribunal Supremo sobre los casos federales. Así que es muy posible que no le den la inmunidad total, que la acusación se mantenga viva, pero que tenga que comenzar otro proceso para determinar qué cosas son actos oficiales y qué casos no son actos oficiales. Y Trump lograría que no se vean los casos antes de las elecciones. Son las 8:30 de la mañana. Me voy a una pausa y cuando regresemos, los Yankees ya no están técnicamente en el primer lugar y mis Red Sox de Boston salieron del sótano. Pero mis Piratas de Quebradilla han tenido una mala, mala semana. Cuando regresemos, hablamos de todo eso con Federico López en Deportes Zona 5.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Hoy es viernes, fin de semana. Desen la vueltita por allí por Bocado Divino, allí en el Colegio de Abogados. Van a comer bien, no se van a arrepentir. Y le saludan a Víctor Lebrón, a su propietario. Le dicen que yo los mandé para allá. Bueno, y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Buenos días, Fede.
Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuviera. Bueno, ya diste unos pequeños titulares de lo que vamos a estar hablando. Obviamente también vamos a estar hablando...
El mundo ese del que tú estás llamando un teaser. Un teaser.
Adelantando un teaser. Un teaser. No, pero titular, porque titular es antes de que empiece, teaser es cuando ya estás corriendo y viene la pausa y entonces,
Okay.
a ver, no voy a explicarlo.
¿Por dónde empezamos? Diga usted.
Mira, vamos a hablar con la NBA, porque ya empezaron los playoffs oficialmente. La última vez que hablamos estaban corriendo los play-in tournaments. Ayer hubo tres juegos, los Cavaliers frente a los Magic, los Knicks frente a los Sixers y los Nuggets frente a los Lakers. Vamos a hablar rápidamente. Los Orlando Magic le ganaron a los Cavaliers, ahora tienen, acortaron la diferencia, está 2-1 la ventaja. Los Sixers le ganaron finalmente, para el beneficio del señor Mickey Herrero, a los Knicks de Nueva York, del señor Vega Ramos, 125 a 114, y ahora la diferencia es 2-1 favoreciendo todavía a los Knicks de Nueva York. Y los Nuggets le ganaron a los Lakers y tienen ventaja 3-0 sobre Los Ángeles, así que muy interesante. Hoy hay tres juegos, perdón. Los Bucks visitan a los Pacers, esa serie está 1-1. Los Clippers visitan a los Mavericks, la serie igual 1-1. Y los Timberwolves visitan a los Suns de Phoenix, esa serie está 2-0, favoreciendo a los Timberwolves. Creo que tenemos la gráfica de cómo de los playoffs hasta el momento. Ahí está.
Dale
Y
ahí.
aquí lo podemos ver un poquito mejor. Para que sepan, mañana sábado también se juega el Thunder contra los Pelicans y el Celtic contra los Heat, que el otro día sacaron de la cancha a los Celtics en Boston.
En
Así que
Boston,
esa
eso no
serie
son
está
buenas
1-1.
noticias. Sí, no son buenas noticias para Boston. Yo que estoy muy ilusionado, no quiero empezar a desilusionarme.
Pero nada, aquí está cómo va corriendo los playoffs. Ya lo vemos empezando con el oeste. OKC está 2-0. La serie entre los Clippers y los Mavericks 1-1. Minnesota lidera 2-0. Los Lakers están abajo 0-3. Me encanta decir eso. Los Celtics y los Heat en el este 1-1. Los Cavaliers están 2-1 ante los Magic. Los Bucks y los Pacers empatados 1-1. Y Nueva York lidera ante los Sixers 2-1. Eso es lo que está pasando en los playoffs de la NBA. Pero hay noticias para los fanáticos de los Bucks de Milwaukee. Middleton, otro gran jugador para las aspiraciones, también parece que va a entrar a la lista de lesionados, así que problemas en Milwaukee ahora dependen completamente de lo que haga Dame Lillard. Seguimos.
Dale por ahí.
Vamos felices a hablar de las mayores porque tú lo mencionaste en el titular. Nueva York ya no está en la primera posición del este de la América. Ayer hubo grandes juegos, algunos de ellos. Los Yankees perdieron contra los Atléticos 3-1.
Y Boston
Boston
ganó.
cayó ante los Guardians 6-4. Los Twins. Le ganaron a los White Sox 6-3. Los Cubs le ganaron a los. Perdón, los Twins le ganaron a los White Sox 6-3. Los Cubs le ganaron a los Astros 3-1. Y los Dodgers le ganaron a los Nationals 2-1. Algunos de los juegos de hoy: los Cubs visitan a los Red Sox. Los Cardinals visitan a los Mets. Los Yankees visitan a los Brewers. Y los Twins visitan a los Angels. Mira, ya apareció. Anoche no fue buena, pero no se relamban. En el fin de semana, Knicks y Yankees recuperarán la ruta. No gocen mucho que los colegas. Ajá, okay. Pues como decíamos, y ya que nos están visitando, vamos a repetirlo nuevamente, ¿por qué no? Los Yankees de Nueva York en sus últimos 5 juegos, en sus últimos 10 juegos, están con 5-5, así que ahora están en la segunda posición del este de la Americana, y tú lo mencionaste, Boston, que había estado en el sótano de su sección, ahora está tercero con su división con 14-12. Los Mets, por su parte, porque siempre me gusta mencionar a los Mets, porque hay muchos fanáticos Mets aquí en Puerto Rico por Sugar y todo lo que pasa con los Mets,
Simpatito.
están terceros en el este de la Nacional con 13-11. En el día de ayer, en Noticeis, hice un resumen y mencioné lo de Carlos Correa. Carlos Correa sigue lesionado y todavía el cuerpo técnico no ha dicho cuándo se puede esperar su regreso, porque lo van a cuidar. Y pues eso es lo que está pasando con el señor Carlos Correa. Mira, hablando de gente buena, gente grande, gente importante, Fernando Morales López fue presentado
López,
oficialmente.
El López es importante, ok.
El López es importante porque te aveo, entonces no me puedes regañar. Fernando Morales fue presentado oficialmente como el dirigente de la Selección Nacional Femenina de Corea de voleibol. Es el primer dirigente boricua encargado de una selección extranjera. Y hará su debut
o sea, en la... lo que habíamos tenido en baloncesto, que sí hemos tenido dirigentes boricua dirigiendo
en voleibol, obviamente.
Es la primera vez en voleibol.
Sí.
Interesante.
Y hará su debut como dirigente de Corea en mayo, en la primera ronda de la Liga de Naciones. En Brasil será la parada. Así que todo muy interesante. Mira, vamos rápidamente, porque quiero hablar de BSN. La Liga de Voleibol Superior Femenina llegó a su conclusión con victoria y campeonato para las Cangrejeras de Santurce, un 4-0 ante las Atenienses de Manatí. ¿Lo viste?
No lo vi, lo seguí más o menos, pero no lo vi. Y estuvo muy emotivo la cosa de Piculín y la hija.
Oh, espectacular.
Sí.
No. Pero...
Y para los que no sepan, explica que es que la hija...
Neira Ortiz, la hija de Piculín, estaba jugando con las Cangrejeras y llegó su primer campeonato y lo hizo para Santurce. Así que especial el momento donde el papá dio gloria y pues estaba allí en la cancha, el abrazo después del juego, los llantos, las lágrimas. Así que muy especial ese momento que vivió Piculín con su hija. Mira, este es el primer campeonato en el voleibol femenino, no solo para Santurce, sino para San Juan desde el 1992, cuando lo ganaron las chicas de San Juan ante las criollas de Caguas. Wow. Así que larga espera, pero se dio. Un equipo que se vio dominante de principio a fin, ganaron la temporada regular y acabaron la liga con 14 victorias consecutivas para llegar y coronarse campeona. La libero Débora Selhammer fue declarada la jugadora más valiosa de la final y la líder indiscutible en defensa del voleibol femenino en Puerto Rico, así que merecido campeonato. Merecida temporada para las Cangrejeras de Santurce, así como Yamil Torres, que el dirigente que también ganó su primer título de dirigente del año en el voleibol femenino. Ya había ganado dos en el voleibol masculino y ahora tiene uno en el voleibol femenino.
¿Qué estás leyendo ahí?
No. Guachu mandó un mensaje, pero ya lo habíamos hablado, así que estamos bien. Mira, vamos a hablar de BCN. ¿Por qué no?
Vamos al BCN.
Vamos al BCN. Ayer hubo dos juegos. Los criollos de Cagua visitaron a Carolina y hubo un motín alert que se dio motín. Y pues, victoria para los gigantes de Carolina, 98-96.
Y frenaron a Cagua.
Ganaron a Cagua. Detuvieron la racha de los criollos de Cagua para entonces lograr una importante victoria, porque los gigantes están en el sótano de la sección B, los campeones defensores, y le hace una falta increíble Tremont Waters, lo que aporta Tremont Waters.
¿Cuándo llega Tremont?
Tremont todavía está jugando en China, no va a llegar todavía, yo creo que llega a finales de mayo, así que peligroso. Mira, otra victoria, los Osos de Manatí le ganaron a los Cangrejeros de Santurce en Santurce, 90-78. En ese partido fueron 26 puntos de Isaac Sosa, que había estado calladito en los otros juegos. Este equipo de los Osos es problemático, no han tenido la mejor de las suertes, pero todavía le falta unas piezas clave, Jivan Jackson, Ethan Thompson. Así que hay que ver lo que van a hacer estos Osos de Manatí cuando tengan todas sus piezas en el juego. Hoy, tres juegos. Atléticos de San Germán visitan a los Mets de Guaynabo. Los Piratas de Quebradilla visitan a los Santeros de Aguada. Y los Leones de Ponce visitan a los Capitanes de Arecibo. Eso es.
Los Leones que están calientes.
Los Leones están calientes. Llevan tres victorias consecutivas los Leones de Ponce desde que Carlos Rivera tomó el mando del equipo. Ese partido entre los Leones y los Capitanes por punto 2 y empezando a las 7:30, todo BSN. Así que no se lo pueden perder. Mira, algunas notas importantes antes de pasar a los standings. Jean Clavel, de los Piratas de Quebradilla, debutará la semana que viene de ganarse el MVP en la Liga de Europa donde estaba jugando, así que importante adición. Mientras los Piratas llevan tres derrotas consecutivas.
Y hoy van para Aguada.
Y Aguada está caliente. Quería mencionar que Norris Cole, exjugador de la NBA, estuvo la pasada temporada con los Atléticos de San Germán. Debutó con los Osos y ha sido parte fundamental. Dos victorias consecutivas para los Osos de Manatí desde que debutó Norris Cole. Así que interesante lo que se está dando. Vamos a los standings. Voy rapidito hoy. Aquí está la sección B. Los Mets de Guaynabo siguen en la primera posición. Tienen al momento 6 victorias, 1 derrota. La derrota fue en el primer juego, después han conseguido todas victorias. Los Criollos de Cagua tienen 7-2. Los Vaqueros de Bayamón 4-4. Los Osos de Manatí 4-6. 2 victorias consecutivas. Los Cangrejeros de Santurce tienen 2 derrotas consecutivas con 3-5. Y los Gigantes de Carolina tienen 3-6. Finalmente rompieron esa racha que tenían de 3 victorias, 3 derrotas consecutivas. Ayer consiguieron la victoria, así que aquí estamos. Mirando la sección A, los Capitanes de Arecibo con 6-1, los Indios de Mayagüez con 5-3. Tengo que decir que en la sección A, actualmente los Capitanes tienen 4 victorias consecutivas, los Indios tienen 5-3, los Leones de Ponce 3-3, tú lo dijiste, 3 victorias consecutivas. Los Santeros de Aguada tienen 4-6. Los Piratas de Quebradilla, 3 derrotas consecutivas para 4-7. Y los Atléticos de San Germán también tienen 3 derrotas consecutivas para un 2-7. Eso es lo que está pasando en el Baloncesto Superior Nacional. ¿Quieres hablar de lo que pasó el viernes pasado en San Germán?
Puedes hablar lo que tú quieras.
No, yo sé, yo pido permiso.
Voy a traer un tema ya mismo, pero dale.
¿Qué, perdón?
Que yo te voy a traer un tema ya mismito.
Oh, Dios mío. Estas entrevistas sorpresas. Mira, ok. Eddie Casiano. Yo creo que era necesaria una multa más severa. Porque no es la primera vez que pasa esto en San Germán. San Germán, apasionado, la cuna, no hay duda. Pero lo que pasó el viernes no puede volver a pasar. Lo que le pasó a los árbitros, lo que estaba... Y yo le echo la culpa también un poquito a los árbitros, porque yo creo que había que reconocer el momento y la falta técnica, tal vez alejarse y calmar un poquito la cosa de esa manera.
O sea, no entiendo, ¿que no debieron cantar la técnica?
Tal vez cantarla, pero no la manera eufórica que lo hicieron para que también sumó un poquito a lo que pasó. ¿Había que cantar la técnica? Sí. No, se descontroló un poquito la cosa. Pero hay que tener control. Y saber que a veces somos dueños de lo que pasa en la cancha. Y pues pasó lo que pasó, ahora para adelante. Creo que fue una gran movida de mercadeo las camisas que hicieron. Lita. Los Atléticos están geniales, pero a la misma vez, No es la primera vez que pasa. Y había, para mí, había que tener una sanción más severa. Yo, personalmente, hubiese cerrado la cancha.
Bueno, ya están amenazados para la próxima.
Sí. Pero,
mira,
no es la primera vez, ¿verdad?
¿Cuál es tu concepto de la lealtad?
¿Por dónde viene esta pregunta?
¿Cuál es tu, ¿tú conoces el concepto de exclusividad?
Uh-huh.
¿Me puedes explicar esto?
Oh, Dios.
O sea.
No, es que son dos cosas completamente diferentes.
Me tengo que enterar así por las redes.
Bueno, se firmó ayer el contrato. Yo tenía una cláusula de secreto, así que no podía decir nada.
Dale, explica qué es esto.
Mira, activado con el BCN, el nuevo podcast oficial del BCN, donde vamos a estar sin filtro y sin miedo. Ya tuvimos nuestra primera reunión. Esto va a estar caliente. Usted no se lo puede perder. Le preguntamos a Ricardo Dalmau. No le preguntamos, le dijimos, ¿sabes que vamos a criticar todo lo que pasa en la liga? Y nos dijeron que sí, que no hay problema, que no hay miedo. Así que vamos para allá. Los lunes en vivo desde por Molusco TV de 9 a 10 de la noche.
Bueno, pues te deseamos mucho éxito.
Muchas gracias.
Te cogí con esa.
Me cogiste con esa, pero oye, hablar del BCN. Y yo siempre, en algún momento hablaré del calendario del BCN, así que no se lo pueden perder.
Bueno, pues creo que nos vamos temprano hoy. Yo mejor, porque ya mismo tengo que empezar a empaque. Digo, ya empaqué para irme para el aeropuerto.
Vámonos, bueno, qué buena vida la tuya.
No, mijo, vine
de trabajo. Me está escribiendo Luis. Pero Luis, ¿tú no me llamaste, papá?
¿Qué Luis te está escribiendo? ¡Ah!
Luis Herrero. Pero me llamaste, papá. Yo dije la otra semana para hacer un podcast. No me llamaste. Pues tengo que buscar mis opciones. Pero nada, gracias, Aníbal. Un proyecto.
El podcast que yo quiero que tú hagas de deportes con Julio Villoch.
Oh, wow. Para enseñarle de todo.
Para que le tengas que explicar todo, las reglas y
para
todo.
Ir a las, eso es, ir a las canchas y sentarme con él y explicarle: ese es el reloj. El numerito de abajo es cuántos parciales. Exacto. Mira, honestamente, un proyecto muy interesante. Donde pues vamos a hablar de BCN y a criticar y
mira, la razón por la que no te llamo,
eso no es problema, tú me llamas y resolvemos. Pero vamos a ver cómo nos va. Pero mira, no te preocupes que yo voy a estar aquí todos los viernes como siempre hablando de todos los deportes en Deportes Son Cinco. Cuéntame.
Bueno, pues cuídate.
Un tarde, no están preguntando por los Sixers.
Sí, por aquí está este Chispa.
La Chispa. No llegó Mickey hoy.
No, parece que no debe estar.
No, Main debe City estar. Estará, no sé, es muy temprano todavía para estar en Main City.
Bueno, veremos a ver. Bueno,
bueno,
cuídate nada. Mucho. Éxito, gracias, en ese nuevo, éxito en ese nuevo proyecto.
Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Deportes Zona 5 fue traído a ustedes por Seguros Múltiples. A la hora de renovar el malvete, selecciona en el formulario. Buen fin de semana a todos.
Ok, cuídate. Y con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver el próximo lunes en vivo en allá desde Puerto Rico. Que tengan todos lindo día y buen fin de semana. Cuídense mucho.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.